Son las 7:30 de la tarde. Arratsaldeon.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Adrián Nicolau.
Kaixo, ¿qué tal están?
He venido ilegal, he pasado por casi 11 o 10 países y andando en coches.
Viene patera de mi amigo.
Pues he llegado por un barco y luego sube en un camión hasta que llega aquí.
Son las voces de Osman, Mohamed y Ryan, tres menores extranjeros no acompañados que residen aquí, en Araba, tras dejar hace años a sus familias en sus países de origen. En concreto residen en Bidebería 3, uno de los 6 centros tutelados por la Diputación Alavesa. En estos centros aprenden castellano, oficios, estudian, trabajan, cocinan... En definitiva, buscan llegar a la mayoría de edad con el mayor número de recursos posibles. Es el objetivo por el que abandonaron sus países de origen cuando eran tan solo niños, niñas, con el sueño siempre en mente de tener una vida digna. En sus sueños, anhelos, nos detenemos hoy. Anhelos tan básicos como tener una vida tranquila, un trabajo, una casa y una familia. También nos detenemos en el Colegio López de Greñu, cuya AMPA, más que anhelar, pide, exige un plan de actuación que solucione las graves deficiencias de las instalaciones que afectan a la seguridad y salubridad de los menores.
Por favor, vengan a López de Greñu. Les hemos traído unas fotografías para poner la situación alarmante. No quiero tener que venir el año que viene aquí con otras fotografías similares.
Así lo han solicitado en el Pleno Municipal y así se hará gracias a los votos de EH Bildu, Partido Popular y Elkarrekin Vitoria frente a la oposición del Gobierno Municipal. Gobierno Municipal que a través del Servicio de Salud Pública anuncia hoy que realizará una encuesta sobre los estilos de vida y los determinantes sociales que influyen en la salud de los vecinos y vecinas de Abetxuko. Todo ello con el objetivo de conocer los hábitos alimentarios, la actividad física, los medios de transporte y los hábitos de sueño. Una prueba piloto que el Ayuntamiento quiere extender en el futuro a otros barrios. Ana Basterrica, jefa del Servicio de Salud Pública.
Se trata de saber y conocer más al detalle esas especificidades de cada barrio para poder mejorar la salud de las personas que viven en él.
El día pasa también por el hallazgo del cadáver de un hombre de 57 años junto a una torre de alta tensión en una parcela de Gamarra. Alberto Ortiz de Guinea, ¿qué más sabemos?
El cadáver de un varón de 57 años apareció el miércoles en una finca de cultivo de Gamarra. El cuerpo, que fue encontrado por el propietario de la finca, se halló junto a una torre de alta tensión y con signos de que podría haber muerto electrocutado. Por esta circunstancia, la Ertzaintza investiga este suceso como un accidente, ya que el cadáver presentaba quemaduras compatibles con haber sufrido una descarga eléctrica, aunque será la autopsia la que finalmente determine las causas de la muerte. Fuentes del Departamento de Seguridad han confirmado que no constan denuncias por desaparición sobre este hombre, cuyo cadáver, recordamos, fue hallado el miércoles en una finca cercana a Vitoria.
Y en deportes, Rafa Ortego, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Adrián.
A las 8:30, gran cita en el Bues Arena. Baskonia recibe a Panathinaikos, actual campeón de la Euroliga, con la necesidad de ganar para no descolgarse aún más del play-in.
Sí, partido correspondiente a la jornada número 22 de la Euroliga, cada vez queda menos para el final de la fase regular y Baskonia ahora mismo está a 4 victorias de los puestos de play-in del décimo clasificado, por lo tanto urge hoy conseguir la victoria para no complicar todavía más su ya delicada situación. Establecemos comunicación con el Fernando Hues Arena porque allí se encuentra el enviado especial a los partidos de Baskonia de Radio Vitoria, Ricardo Garra. Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Kaixo, arratsaldeon, Rafa.
Vuelve Howard, Tadas Selekeskis, en principio única baja. ¿Alguna novedad?
Bueno, pues veremos lo de Marcus Howard, porque sí que es cierto que hace un ratito largo, cuando he hecho la entrada aquí al pabellón, hace aproximadamente media hora, él se estaba probando, estaba haciendo algunos ejercicios con aparente normalidad, se ha marchado a vestuarios y veremos si esa prueba finalmente ha sido positiva para, bueno, pues acabar por confirmarse ese regreso de Marquitos después de haberse perdido los tres últimos partidos, frente a Virtus, Girona y Olympiacos. Lo normal es que sí, pero vamos a esperar unos minutos para que vuelva a aparecer en cancha, donde ya se encuentran sus compañeros, también algunos integrantes antes del rival en el día de hoy, este Panathinaikos, que llega de caer frente al Barcelona, que es el vigente campeón y que sin duda va a significar una prueba de altísima exigencia para la escuadra dirigida por Pablo Laso.
Gracias, Ricardo Gorra. A partir de las 8 de la tarde les contaremos todos los detalles, arrancaremos la retransmisión. Por otro lado, el Deportivo Alavés visita mañana a las 6 y media un Betis en crisis, pero ojo, porque el equipo gastistarra hoy va a estar pendiente del partido Español-Valladolid, que arranca a las 9 de la noche, porque si cualquiera de los dos equipos gana, el conjunto del Chacho Coudet va a dormir en puestos de descenso. Y por otro lado, Kutxabank Karaske ha anunciado hoy el fichaje de la alera croata Iva Slosak, llega para sustituir a la lesionada Laura Liaga y ya ha viajado a Lugo junto a sus compañeras, por lo que si lo estima conveniente Madureta, debutará mañana con la camiseta verde.
Y un adelanto también de Plaza Arad, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión, abordamos las declaraciones del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en las que compara las ayudas de Gaza con las de la Dana. La columna es de Emilio Lavarría, licenciado en Derecho, diplomado en Economía de Empresa, profesor en la Universidad de Deusto, fue durante más de 10 años diputado por Álava en el Congreso de los Diputados. 7 y casi 36 minutos, tenemos 4 grados en la capital de Euskadi. En cuanto al tráfico, no hay ningún problema para circular por la red vial alavesa, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Por cierto, que hoy el Ayuntamiento se ha comprometido a analizar los carriles exclusivos de Tuvisa para identificar puntos conflictivos en las señales horizontales. En concreto, EH Bildu, PNV y PSE han acordado introducir mejoras sin comprometer las frecuencias del BEI. Con Javi Sáez y Gorka Torre en la realización y el control técnico, comenzamos.
Es que en Pakistán no es una situación para vivir ahí, que no tenemos dinero, que falta económica.
Pues para cumplir mis sueños y hacer mi vida.
He pensado voy a encontrar otra vida.
Para hacer mi vida, porque aquí es mucho mejor que mi país.
Porque la vida de mi familia no va a funcionar bien también.
Son los porqués, los motivos, por los que alguien de tan solo 15 años decide abandonar a su familia, amigos, país de origen, para viajar, andando, en patera, en coche, camiones, sin un rumbo definido, en busca de una vida mejor. Son las historias de algunos de los menores extranjeros no acompañados que residen en Araba, en alguno de los 6 centros tutelados por la Diputación Alavesa. Radio Vitoria ha entrado a uno de esos centros, Bideberria 3, para conocer las vidas, los sueños y los obstáculos que estos jóvenes encuentran en su día a día. Edurne Trascastro.
He venido ilegal. He pasado por casi 11 o 10 países. Todo era ilegal y andando y en coches. Es que en Pakistán no es una situación para vivir ahí.
Es calor. Viene patera de mi amigo.
Pues he llegado por un barco y luego sube en un camión hasta que llega aquí.
Son Osman, Mohamed y Ryan. Llegaron a Vitoria desde Pakistán, Gambia y Marruecos. Llevan varios años tutelados por la Diputación de Álava. Han dejado atrás su familia y tratan cada día de labrarse una nueva vida con la ayuda de los profesionales de los hogares de Bideberría. Aprenden castellano, un oficio, estudian, trabajan. Intentan llegar a los 18 años con el mayor número de recursos para ser independientes. Usama llegó con 15 años.
Estudiando fabricación mecánica. Sí, estoy pensando para buscar trabajo o voy a mirar algún trabajo que tengo curso también de electricidad.
Tienen una vida muy diferente a la de la mayoría de jóvenes de Gasteiz. Koldo Resa, responsable del programa de emancipación.
Por ejemplo, aquí donde estamos, el año pasado, recontando los datos, por aquí pasaron 28 chavales, 23 estuvieron trabajando siendo menores, con 17 años. Preguntemos en nuestra sociedad a ver cuántos chavales con 18 años están trabajando.
Quieren tener un futuro, una vida normal, como dicen Dunia y Ryan.
Quiero una vida como todo el mundo. Quiero mi casa, ayudar a mi familia y esta vida tranquila.
Trabajar, tener mi casa, tener mi pareja, mi trabajo, cosas así, cosas básicas que todo el mundo lo desee y ya está.
No es fácil conseguirlo. Cuando a los 18 años abandonan Bideberría, tienen que independizarse. Es ya el caso de Dunia y Mohamed. Conseguir un piso compartido en alquiler es muy complicado.
Es difícil encontrar porque no hay habitaciones y son caras.
Yo vivo aquí, una habitación. Y una habitación yo me pago 300.
Además, padecen el racismo o clasismo. Ryan reflexiona sobre ello.
El rechazo lo siento 24/7. No lo voy a negar porque hay gente que viene para hacer lo malo y muchas cosas. Pero no toda la gente tiene que ver la misma imagen por todo, ¿sabes?
Sus educadoras lo tienen claro, van a conseguir sus objetivos.
Algunos con un paseo más largo y otros con un paseo más directo acaban consiguiendo lo que quieren porque lo tienen claro. Yo creo que sí que lo consiguen, o sea, luchan como titanes.
Luchan como titanes, dice Andrea, para conseguir sus sueños.
Victoria, ¿cómo trabajo, ojalá?
Enfermería.
Quiero hacer un grado medio de integrador social, ¿eh? Quiero trabajar en mi centro para ayudar a los otros menas.
Esto es Araba Gau, con Adrián Nicolau.
2 muy viejas y persianas muy pesadas que se descuelgan continuamente. Sanitarios muy viejos que se rompen y se descuelgan. Canalones que no drenan y problemas de salud pública con excrementos de palomas. Es el día a día de los 400 niños y niñas que acuden al colegio público López de Greñu. Así lo ha denunciado en el pleno municipal del ayuntamiento el AMPA del colegio, que pide un plan de actuación que solucione estas graves deficiencias. Una petición que ha salido adelante con el apoyo de los grupos de la oposición y la negativa del gobierno municipal. Suriña Echeverría.
Así lo han acordado, sí, que se identifiquen en 6 meses todos los puntos vulnerables en un plan integral de actuación y que se ejecuten en no más de 2 años. Una petición desesperada ya de la Asociación de Padres y Madres de López de Greñu, porque insisten, evitar un accidente es algo prioritario.
Por favor, vengan a López de Greñu, les hemos traído unas fotografías para poner la situación alarmante. Que vengan al colegio, que hagan un análisis, que hagan una inspección técnica, que miren cuáles son todas las necesidades que tiene Greñu. No le estamos pidiendo un colegio nuevo. No quiero tener que venir el año que viene aquí con otras fotografías similares. No puede haber nada más prioritario que un accidente inmediato que puede ocurrir a un niño de 2, 3, 4, 5 años.
Esta semana se han producido llamadas, emails, ha habido movimientos, señalan desde la AMPA, pero han vuelto a enumerar los graves problemas que sufre el centro construido en los 70 y al que acuden diariamente 400 alumnos.
En la actualidad hay un montón de persianas que no funcionan, con un peligro inminente. Por peligrosidad, el profesorado lo que hace es precintar los baños. Raro es la vez que no hay un baño precintado en el Colegio López de Greñu. También tenemos un problema importante con el drenaje de la cubierta del edificio de infantil, que caen cascadas de agua. Pues los niños de Greñu, de infantil, los días de lluvia no pueden salir al patio, tienen una terpe que no pueden utilizar.
Añaden que algo falla si el ayuntamiento ya ha actuado en 200 ocasiones y el colegio sigue igual. PNV y PSE han votado en contra de la moción y, aunque comparten la preocupación, recuerdan que los recursos son limitados. Se comprometen, dicen, a analizar todas las solicitudes en un grupo de trabajo.
Y también toda la oposición ha solicitado al ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la reapertura de las urgencias del Hospital de Santiago, reclamando asimismo un plan para reforzar la atención sanitaria en la ciudad. Ha sido el PP quien ha llevado esta moción al Pleno. El Gobierno municipal, por su parte, ha votado en contra, argumentando que las urgencias de Santiago nunca se han cerrado, sino que se han especializado. Son Jon Armentia, PSE, e Iñaki García Calvo, PP.
Pues eso será un cuento chino que ustedes han inventado, pero la verdad es que las urgencias siguen funcionando. Las urgencias de Santiago están especializadas. El año pasado tuvieron 20.000 urgencias, 60 diarias, 3 por hora.
Han defendido tanto el PNV como el PSOE que las urgencias de Santiago no están cerradas. ¿Pero cómo pueden decir eso? Pregunten en la calle si las urgencias de Santiago están o no están cerradas.
Al gobierno municipal miran también las trabajadoras de Ambisa, que cumplen ya 2 meses de huelga para reclamar que se mejore sus condiciones laborales, con jornadas completas en vez de parciales como hasta ahora y con derecho a la subrogación. El sindicato la denuncia que hasta el momento no han podido reunirse con representantes municipales, por lo que no se ha visto avance alguno en la negociación. Mayalen Arratibel.
2 meses de huelga es lo que llevan las 5 trabajadoras de Ambisa, que por mucho que han intentado sentarse a negociar tanto con la empresa como con el ayuntamiento, de momento no han conseguido reunirse con ningún representante, pero puede que la tan esperada cita llegue a finales de este mes. Ekaitz Oianguren, ELA.
La situación está paralizada, está en stand-by. Bueno, ya veremos, esperemos que para esa reunión, que todavía no tenemos fecha, traigan algo para poder empezar a solucionar el conflicto.
Se prevé que en dicha reunión esté presente el concejal del ramo, Pascual Borja, y se aborden las principales peticiones de las trabajadoras que exigen, además del fin de la subcontratación del servicio, más plantilla, jornadas completas y estabilidad en los puestos de trabajo. A la espera de ese encuentro, las colas de los ciudadanos son el pan de cada día en las oficinas de Anvisa.
Y frente a la Diputación Foral se han concentrado las trabajadoras de SDA Factory, la antigua UFESA, para pedir apoyo a las instituciones públicas de cara al cierre de la empresa.
Sí, denuncian que detrás del anuncio de liquidación hay una intención clara de trasladar la producción a otras plantas y, por tanto, supone una deslocalización programada. Ante esta situación, que dejará en la calle a 55 trabajadores, la Diputación Foral no se puede quedar de brazos cruzados. Son palabras de Fernando Mendiola, representante del LAP.
Sabemos que la empresa ha recibido numerosas subvenciones públicas. Y entendemos que a la hora de ofrecer apoyo a las empresas, pues la Diputación tiene que estar presente, pero cuando el daño se lo infringen a los trabajadores, tendría que estar mucho más presente su apoyo, sobre todo apoyo.
Defienden que la empresa sigue siendo viable, por lo que el grupo B&B Trends, propietaria actual, está engañando a la plantilla con el objetivo de desmantelar la empresa.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz realizará una encuesta sobre los estilos de vida y los determinantes sociales que influyen en la salud de los vecinos y vecinas del barrio de Abetxuko. El objetivo es conocer los hábitos alimentarios, la actividad física, los medios de transporte habituales y los hábitos de sueño. También se estudiarán el consumo de sustancias legales como alcohol, tabaco, psicofármacos, el entorno social y urbano, el bienestar emocional y el apoyo social de la ciudadanía de Abetxuko. Ana Pastérrica, jefa del Servicio de Salud Pública.
En función de lo que nos respondan en cada barrio, poder obtener unos datos más específicos de los barrios y de cara a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que viven en el barrio, adecuar nuestras acciones, las de todo el ayuntamiento, para que tengan una mayor salud.
Es un proyecto que se aborda como experiencia piloto y que en el futuro se extenderá a todos los barrios de la ciudad. Y es que cada barrio es un mundo y por ello son necesarias acciones más concretas.
Cada barrio tiene unas diferencias y tiene un entorno distinto y las personas que viven en ese barrio pues están influenciadas por ello. Entonces se trata de saber y conocer más al detalle esas especificidades de cada barrio para poder mejorar la salud de las personas que viven en él, haciendo acciones específicas sobre los problemas que se puedan detectar.
La encuesta se realizará durante los meses de enero y febrero de este año en los domicilios de Abetxuko y cumplimentarla conllevará entre 15 y 20 minutos. Precisamente, a encuestar ha salido hoy Radio Vitoria. Lo ha hecho en comercios del Ensanche, Coronación, el Casco Medieval y San Martín, los barrios que, según el censo de locales vacíos publicado por el Ayuntamiento de Gasteiz el pasado martes, tienen más locales privados vacíos con cartel de alquiler o venta. Javier Moncada.
Locales vacíos ha habido siempre y cada vez va a haber más, según la gerente de Gasteizón, Patricia García, porque en todas las ciudades del estado está ocurriendo lo mismo.
Las grandes cadenas se instalan en las zonas más centrales, los bancos, entidades financieras se instalaron también en las zonas más centrales o grandes lonjas y en calles principales y son negocios que están en retroceso y están desapareciendo. No es Vitoria solo.
Eso está ocurriendo en el centro porque en los barrios más antiguos el problema es otro.
No hay relevo. Si un emprendedor quiere instalar un negocio, pues en un barrio en el que su población está envejecida, pues no es el barrio más atractivo.
En el casco histórico, Sergio Fernández, de la cuchillería Victofer, añade otro problema.
Se está cortando el paso de todos los coches. Influye, porque no competimos en igualdad. En otras zonas de Vitoria se puede circular con el coche, hay grandes aparcamientos, entonces ahí ya tenemos una desventaja.
El problema, según Conchi González de la ferretería Alegría de la calle Domingo Beltrán, también está relacionado con los hábitos de compra.
Que la gente ha cambiado el sistema de compra. No van tanto al pequeño comercio porque es más cómodo con un móvil. Igual las tiendas como las teníamos concebidas antes, pues igual no funciona.
Chema Martínez de Baroja, de la joyería Martínez de la Plaza de Desamparados, suma a todos los problemas anteriores una crítica a las instituciones.
No hay un plan. Si existiese un plan real para querer actuar, se podría empezar.
Son comercios veteranos que llevan muchos años abiertos. La fórmula, según Conchi González, es sencilla.
Hay que luchar. El que resiste, sigue.
Todos los negocios piden a las instituciones que les escuchen.
People talking without speaking. People talking without speaking.
Plázara. Emilio Olavarría.
Bien, en relación a las declaraciones de Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, pues esto ya acredita la degradación moral a la que se puede llegar en el ejercicio de la actividad política. Y por mantener un puesto, y en relación al Partido Popular, por mantener los apoyos electorales, que piensan que si pierden al presidente también se difuminan o desaparecen. Y bueno, cuando veo que se puede llegar a esa abyección de comparar lo que está sucediendo con las ayudas a Valencia con lo que está sucediendo con las ayudas a Palestina, cuando se está comparando un desastre natural con un genocidio de toda una población, fruto del injusto y desordenado mundo en el que vivimos, uno tiene que preocuparse ya seriamente por la defensa de los valores democráticos más elementales. El afloramiento de nuevos populismos, como el de Trump, como el de Milei, el crecimiento de la extrema derecha, que está ganando elecciones en algunos países europeos, la existencia de autócratas como Putin, como el presidente de China, hacen que los valores en los que se asienta la democracia liberal, tal como conceptualmente se ha entendido siempre, los principios de igualdad, de respeto de los derechos humanos, de protección de las personas más desfavorecidas, están en un serio peligro. Y bueno, yo cuando le oigo a Mazón hacer una declaración de ese tenor, que amén de ser mentira, es una verdadera inhumanidad o un acto inhumano, es una verdadera inmoralidad, pienso que a Mazón le puede estar pasando lo mismo que a Netanyahu. A Mazón le están esperando los tribunales, ya tiene una causa abierta, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en relación a sus eventuales responsabilidades en relación a la actuación contra la DANA. Y a Netanyahu también le están esperando los tribunales de justicia por temas de corrupción política en su país. Y Netanyahu da la impresión de que está prolongando incluso la aplicación de un acuerdo ya firmado, siguiendo asesinando de 80 en 80 todos los días palestinos, muchos de ellos niños, para evitar también tener que concurrir a dar explicaciones con los tribunales con el apoyo de políticos en Israel de la extrema derecha religiosa, en donde invocando no sé qué reflexiones o no sé qué inspiraciones derivadas de la Torah, no sé dónde la Torah realiza afirmaciones de este tenor, pues deciden que es mejor mantener un gobierno, aunque sea sobre la sangre de miles de inocentes, que asumir las responsabilidades que eventualmente en el ámbito judicial les puedan corresponder. Bueno, pues esto nos lleva a hablar de que vivimos en una sociedad en donde el relativismo moral se está imponiendo de forma brutal. Y yo creo que de nuevo la lucha, ya por no causas abstractas o genéricas, la lucha por la democracia, sentido más estricto del término, ya se está convirtiendo en un compromiso primordial para todos los ciudadanos.
Hoy es 17 de enero, día marcado en el calendario porque se celebra el Día de San Antón, una tradición que se celebra desde hace décadas y que sigue teniendo gran éxito. Rosa Ortiz de Mendivil.
Es una de las tradiciones más entrañables que disfrutan pequeños y grandes, de dos y cuatro patas.
Max, un perro de un Shih Tzu, de la raza Shih Tzu. Ellos son parte de nuestra familia.
Una gatita de raza Bosques de Noruega o Siberiana. O tiene frío, porque son más frioleros los gatos.
Siendo de Noruega.
Ya, eso pensé yo.
No hemos venido ningún año, porque no coincide. Venga a trabajar.
No puede ser.
Pero este año que estaba yo, digo, yo llevo a la Lupita a bendecirla.
¿Y de quién es la Lupita?
La Lupita es mía, de mi hija, de otra mi hija.
Somos nosotras suyas.
Tras la bendición de los animales en la iglesia de San Pedro, la fiesta se ha trasladado hasta una abarrotada Plaza Nueva y la contigua Plaza de la Memoria. Estaban la comparsa de gigantes y cabezudos, Gargantúa, la Academia Municipal de Folclore y cientos de personas que se han tomado un chocolate caliente a la salud de San Antón.
Osona.
Osona.
Osona y Jarricona y Sillarán.
Illa da luzea, eh?
Bai, oso luzea. Merezi du. Oso gozoa dago guzti guztietan.
La rifa, con 30.000 boletos vendidos, ha sorteado 10 premios, que van desde una experiencia en el Askena Rock a una tarjeta regalo por valor de 1.500 euros para un viaje. Y el sorteo de San Antón Chiqui, como siempre, dos cerdos de chocolate de más de 50 kilos de peso. Han ido a parar los dos a la escuela Ángel Ganivet y Zarra. La chiquillería tenía muy claro el destino de los cherries.
Han era man escolara eta banatu. Zergatik da txokolate asko guretzat.
La fiesta ha terminado con la suelta de dos toros de fuego.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Rafa Ortego, arratsaldeon berriore.
Berriore, arratsaldeon.
Al margen del partido del Baskonia Panathinaikos, la actualidad deportiva se centra en el Deportivo Alavés y en Kutxabank Karaski. El conjunto albiazul visita mañana al Betis, pero antes estará pendiente del Español Valladolid de esta noche. Si gana cualquiera de los dos, ojo, la escuadra de Coudet entrará en descenso.
Así que empaten. Seguro que toda la afición del Deportivo Alavés piensa eso, ¿no? Es una lástima que se tenga que ver a estas alturas así el Deportivo Alavés, pero evidentemente si a estas alturas de la temporada estás en la parte baja de la tabla es sencilla y llanamente porque te lo mereces. 17 puntos tiene el conjunto albiazul, es decimoséptimo, ya en zona de descenso está el Español con 16 y el Valladolid con 15. Va a visitar al Betis mañana a las 6:30 de la tarde el equipo albiazul con 5 bajas, 3 lesionados, si hubiera Joan Jordán y Carlos Martín, y dos que salen, que ya no están en el equipo ABDE, cedido al Granada, y Lucas Romero, que ha regresado al Milán para irse al Cruz Azul. Lo tiene muy claro el Chacho Coudet, la receta para salir del descenso: empezar a ganar partidos.
Hasta que no encadenemos una serie de victorias y podamos alejarnos de la situación en la que estamos, quizá va a haber semana que estemos adentro y quizá va a haber semana que estemos afuera. Eso lo tengo claro. Ya la he vivido. Cuando llegué a España me tocó quedar último solo. A partir de ahí, lo que digo, el trabajo, el convencimiento, es lo que te lleva a una situación mejor.
Además, Kutxabank Karaski incorpora al alera croata Iva Slosak, que ya ha viajado a Lugo con sus nuevas compañeras.
Sí, Iva Slosak, 27 años, agramita, nacida en Zagreb, 1,83 de altura, alera, ya ha viajado con sus compañeras en el autobús a Lugo, porque mañana la escuadra castistarra tiene un partido muy importante frente a Ensino Lugo. La recién llegada, la jugadora que llega para sustituir a la lesionada Laura Aliaga, lanzaba el siguiente saludo en redes sociales del club a la Marea Verde.
Hi Marea Verde, my name is Iva Slonšak, I'm 27 years old, I'm happy to be here and I'm ready for the next part of the season with you. See you soon!
Bueno, muy contenta Iva Slonšak de jugar aquí en Vitoria-Gasteiz, tiene 27 años, se prepara ya para estar con la afición gasteiztarra la segunda parte de la temporada y lo dice muy clara, nos vemos pronto. Lógicamente la semana que viene juega Araski en Mendizorroza. Partido muy importante porque fíjate, si ganara Araski, aventajaría en dos victorias a uno de sus rivales directos en la pelea por el descenso y además se aseguraría el averaje. Recordamos que en el partido de ida solo ganó de un punto el conjunto gasteiztarra, por lo tanto, ganar mañana es capital.
Rafa Ortego, eskerrik asko.
Suri.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Kutxa. Oferta válida hasta el 15 de abril de 2025. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralcucha.com.
¿Y saben qué? Que es viernes y nosotras nos vamos al cine. Ana Ruiz Gallardo, responsable técnica de la Film Office de Gasteiz. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
A una semana de conocer las películas nominadas a los Oscar, ya podemos disfrutar de algunas de las candidatas en el cine. ¿Cuáles podremos ver este fin de semana?
Empezamos con una película no exenta de polémica que, además de situar a Nicole Kidman como posible candidata a mejor actriz en los Oscar, ha abierto un debate muy interesante. ¿Una mujer empoderada puede ser una sumisa en la cama? Es lo que nos plantea Baby Girl, donde la actriz australiana encarna a una ejecutiva que inicia un tórrido romance extramatrimonial con su becario, con el que invertirá sus roles del trabajo. pasando de ser la que da las órdenes a disfrutar siendo sometida en la cama.
Seguimos con más posibles nominadas.
Con la candidata por Alemania a Mejor Película Extranjera, La Semilla de la Higuera Sagrada, un drama político y social que aborda la violencia que sufren las mujeres en el régimen iraní. Rodada clandestinamente en Irán, la historia se desarrolla durante las protestas por la muerte de Mahsa Amini, torturada y asesinada por no usar correctamente su hijab. El protagonista de la historia, un juez de instrucción de la Guardia Revolucionaria, se vuelve paranoico cuando en el marco de las protestas su pistola desaparece y comienza a sospechar de su esposa e hijas, lo que le llevará a iniciar una investigación en su propia casa.
Y terminamos con una película de animación para todos los públicos.
Nos vamos poniendo la nota de color con Norbert, un espía incompetente en una nación triste y gris que tiene la orden de espiar a su país vecino, Colorlandia, para que sus gobernantes puedan llegar a conquistarlo, pero Norbert desbaratará los planes de su gobierno al encontrar su propia felicidad en esta colorida nación.
Ana Ruiz Gallardo, responsable técnica de la Film Office de Gasteiz, eskerrik asko.
Mira, eskerzuri.
Va, besterik gabe, nosotras volvemos el lunes, asteburu onona pasa.